karvavahe tejasvina vaditamastuma vidushavahe om shanti 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 om vasudeva sutam devam kamsachanuramardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagatgurum om om que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su Madre Devaki. Bien, bueno, vamos a seguir trabajando entonces con estos versos del capítulo 4, del Bhagavad Gita, que, como les decía anteriormente, estos versos son muy importantes. Habíamos visto desde el verso 18 al 30, que habíamos hecho como una especie de resumen en la clase anterior, del verso 18 al 24, perdón, y en el verso número 24 Krishna es como que reveals, ¿no? Como se dice, demuestra sí, uncover. Estoy todavía en inglés, perdonen, chicos. revela, nos revela a todos en ese verso, desde el verso 18 al 24. Él habla en los versos 18 y en los versos siguientes, habla del estado del yukta. El yukta es la persona que está comprometida, ¿no? El yukta es la persona que tiene firmeza, ¿no? Que siempre hablamos de devoción y lo relacionamos con bhakti, ¿no? Pero la verdadera devoción es ese compromiso que uno asume, ¿no? Con hacer algo. Tiene mucho que ver con la disciplina, entonces no ser tibios, ¿no? No se puede ser tibio acá, hay que hacerlo y punto, ¿no? O sea, este yukta realmente alcanza lo máximo. ¿Qué es lo que alcanza? Puede ser una persona laica o una persona dedicada sumamente al camino espiritual, el camino monástico, por ejemplo. En ambos casos lo que él alcanza es el estado de Brahma Karma Samadhi, que es un estado de total y completa absorción, en donde uno sabe con fiacencia, ¿no?, que ese Brahman realmente está en todas partes y esta persona que está en ese estado de absorción comulga constantemente con lo que llamamos Brahman, con lo que llamamos esa conciencia, que no tiene separación, que es uno sin segundo y que está siempre presente con nosotros. En términos dualistas podemos decir que lo que él comulga con Dios, constantemente él está intercambiando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, en la conciencia de que Dios está presente ininterrumpidamente en toda su vida. Entonces, naturalmente, lo que esta persona, que es el yukta, lo que esta persona alcanza es un estado de suprema calma, es un estado de exaltación. Bueno, acá lo llaman samadhi, ¿no? El samadhi, bien hemos escuchado que, si bien es un término sánscrito que fue trabajado profundamente por la filosofía del yoga, en particular Patanjali Yoga Sutra, en donde, bueno, el samadhi, bueno, Sri Ramakrishna mismo habla de lo que es el samadhi, ¿no? Es el estado más elevado. Los budistas lo llaman nirvana. En Vedanta, el samadhi es un estado de conciencia en donde uno sabe que en realidad existe uno sin segundo, ¿no? En donde no existe más esa sensación de separación entre objeto y sujeto. Uno es uno con lo que llamamos Dios, o uno con Brahman. en nosotros en Vedanta, lo llamamos un estado de freedom, un estado de liberación, un estado de moksha. Moksha es liberación, y ese es el estado más elevado al cual todos estamos aspirando, ¿no? En donde lo ideal es que uno siga siendo, como decimos, ¿no?, en inglés, functional, que pueda continuar con su vida, ¿no? O sea, interactuando en la sociedad y contribuyendo con ese estado de conciencia, que va a reflejar en su vida no solamente moralidad, ética, sino todos aquellos valores que representan entonces lo más elevado, ¿no? Esta persona va a contribuir con su estado mental, ¿no? Constantemente en su interacción con el mundo. Estos grandes estados, bueno, se los llaman siddhas, seres perfectos. Hay diferentes, pueden llamar yogi también, brahmajnani, ¿no? Lo importante es que el estado de Vedanta, ¿no?, lo que Vedanta nos propone, no es un estado en donde uno se, ¿no?, sálvese quien pueda, ¿no? Este concepto que quizás nos cuesta tanto hablar, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, me salvo yo, y bueno, yo he dedicado mi vida a la vida espiritual, a las disciplinas espirituales, y he alcanzado un estado, ¿no?, donde nada, hasta la vista, ¿no? Y cada uno, no, en Vedanta, lo que Vedanta nos propone es justamente casi como lo contrario, ¿no? Cuando uno llega a un estado de suprema unión con lo divino, ¿no?, lo que tenemos que hacer es como una especie de, eso es un compromiso que, ¿no?, que tenemos para demostrar, para compartir, ¿no?, para reflejar eso en nuestras vidas. En diferentes literaturas se maneja esto de diferentes maneras, ¿no? Muchas veces se dice que la persona, luego de tener samadhi, ¿no?, es como que no regresa a su cuerpo. Voy a tratar de conectarme con otra internet, a veces un poquito más segura. Bueno, parece que está todo bien por ahora. Dios mediante, dígame si se escucha entrecortado. Si se escucha bien, voy a continuar con esta network. Si no, tengo que cambiar. Dígame, ustedes me dicen. Yo por desde acá estoy viendo que está todo bien. A veces se nos habla, se oye pues, bien. Se nos habla de este estado de samadhi, en donde cuando una persona alcanza, ¿no?, ese nivel, ¿no?, es como una semilla quemada. O sea, habíamos dicho que el que logra este estado realmente no genera más karma. No genera más karma, ¿no?, porque es especial. Bueno, porque en sí ha alcanzado esa unidad, ese estado de conciencia, en donde no está ese ego, ese hacedor, ¿no?, ese el que hace y el que disfruta, ¿no? Entonces, se llama karta y bhokta, ¿no?, en sánscrito. No existe eso, no existe sensación de separación. Entonces, porque eso no existe realmente, no está más allá de la ley de causalidad. Estas eran características de la persona que había alcanzado ese estado de perfección, siddha, yogi, no, brahmajnani, pero que nada, continúa con su prarabdha karma, continúa con esa flecha lanzada, ¿no?, que va a tener que continuar con su vida, ¿no? Y en esa vida, lo ideal es que esta persona lleve una vida de contribución y de ejemplo hacia los demás. Entonces no va a querer nada para sí, sino todo lo que va a querer en pos de contribuir hacia el prójimo, hacia la sociedad toda. ¿Cómo alcanzaba este yukta? ¿Cómo alcanzaba este yukta este estado? Bueno, en los versos siguientes, ¿no? Del verso 25 hasta el 34, Krishna menciona una serie de sadhanas, de prácticas espirituales. Y esto para mí es muy importante que ustedes lo entiendan bien, ¿no? O sea, lo degusten bien, porque fíjense que Vedanta por lo general se lo vincula mucho con prácticas tradicionales, ¿no? Que recibimos de un linaje espiritual, en donde uno recibe un mantra o una particular fórmula, ¿no? Fórmula para repetir, una oración, y se nos dice, bueno, tenés que hacer esto y un poco punto, ¿no? O tenés que hacer upasana, ¿no? Que es un poco la utilización de nuestra imaginación en nuestra mente, ¿no? Tratar de imaginar que estamos haciendo una ofrenda, ¿no? O meramente repitiendo el nombre de Dios, y donde lo ideal es que uno recuerde el significado de lo que está repitiendo. Esa es la picardía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que uno debe saber qué es lo que está haciendo y las razones por lo que lo está haciendo. Entonces, les decía que en estos versos, acá Krishna nos ha hablado de la persona que ha encontrado este elevado, este estado, que es el estado más elevado, ¿no? Que se llama Brahma Karma Samadhi, ¿no? Que lo cantamos, este verso que cantamos siempre cada vez antes de comer, ¿no? Para recordarnos que en realidad Brahman está en todas partes, ¿no? En el que cocinan la comida, el que degusta, ¿no? Y en sí mismo, con esa conciencia, se transforma como una especie de ritual. Por eso es que se habla de yajña, que ya lo habíamos visto en el capítulo número 3, ¿no? Habíamos hablado del concepto de yajña. Acá nuevamente Krishna, y ya hemos hablado un poco de esto en la clase pasada, lo vuelve a retomar. Lo vuelvo a retomar, ¿no? Diciendo que The Way of Meditation, estoy mirando otro capítulo, chapter number 4. Ok. Entonces, Kata Sangasya Muktasya Jnana Bhastika Chetasaha Yajnaya Charatas Karma Samagram Praviliyate. Entonces, desprovisto, o no siendo afectado por el apego, liberado, con la mente centrada en el conocimiento, realizando trabajo por yajña alone, realizando trabajo por yajña, entonces no existe el karma, su karma desaparece, su karma se disuelve. Quizás para las personas comunes, ¿no?, que te digan que una persona no queda afectada por su karma, es como un poco difícil de entender, pero esto es porque esa persona ha alcanzado un estado de conciencia tal que ha ido más allá de su identidad con su cuerpo y con su nombre. Entonces, todo lo que él hace desde ese momento en adelante se transforma como un acto de yajña, un acto de total sacrificio, entrega, un acto de amor, básicamente, ¿no? Entonces, todo lo que existe es una conciencia pura de lo que está haciendo, ¿no? Lo que fluye a través de él es meramente una manifestación de la divinidad y una comunión con Dios mismo. La vez pasada había venido acá a visitar unos devotos de New York. Y nada, hablando un poco de todo el periodo de Durga Puja, ¿no? A propósito, es un periodo muy auspicioso para que todos un poco nos conectemos con nuestra divinidad, con el aspecto femenino de la madre. Y si esto lo hacemos a través de la repetición de Jai Shri Durga, que es gloria a la madre divina, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? O sea, no es que sea mágico, ¿qué es o qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, la magia en realidad que existe es cuando nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La invocación de ese poder, ¿no? Que nosotros lo vinculamos con un aspecto maternal de Dios que llamamos Durga, que es el que destruye todas nuestras limitaciones y nuestras tendencias malas o negativas, ¿no? Al repetir este nombre, nosotros traemos a nuestra conciencia, a nuestro presente, el recuerdo de esta verdad, y entonces uno se conecta con su divinidad y hace que Durga, que es el aspecto propicioso en nuestra vida, se manifieste. En otras palabras, que Durga y Shakti, Shakti que es la conciencia pura, entonces se hagan una, ¿no? O sea, durante nuestros días comunes, nosotros nos olvidamos y nos involucramos muchísimo con las actividades cotidianas, ¿no? Y realmente nos olvidamos de nuestra divinidad, ¿no? Entonces, lo que llamamos poder, en realidad es algo muy natural, que ya está en nosotros mismos, o aquello que es auspicioso, eso ya está en nosotros mismos, es solo que nos olvidamos. Este tipo de festividades, como la festividad del Durga Puja, es una oportunidad para reconectarnos con nuestra divinidad a través de estas imágenes, ceremonias y rituales donde se propicia a la Madre Divina, ¿no? A Dios con su aspecto femenino. Bueno, hablando un poco de esto, ¿no? Con la persona que había venido a visita la vez pasada, que, nada, charlando un poco de Ramakrishna, ella me comentaba, ¿no? Sí, Ramakrishna, claro, en el lugar de donde yo vengo, él era considerado como un avatar. Bueno, hablando un poco de este concepto de avatar, que es como una encarnación de Dios, cada uno de nosotros va a vincularse con aquello que inspira, ¿no?, este concepto de Dios en todos nosotros de diferentes maneras. En nuestra tradición o linaje, ¿no?, si Ramakrishna es nuestro maestro espiritual, con lo cual para nosotros es bueno que reconozcamos no solamente su grandeza, sino también que nos dirijamos a él o nos relacionemos con él como aquello que es lo más alto de lo más alto, ¿no? Avatar Avarista, ¿no? Que es lo que Swami Vivekananda decía como el más grande de los avataras. ¿Esto por qué? Porque había traído a la luz, ¿no?, en su vida, claridad en el camino espiritual, y había dado en su vida y cómo él explicó, ¿no?, y transmitió sus realizaciones espirituales, habían dejado de lado, ¿no?, un poco todo lo que era superstición del hinduismo, en el hinduismo. Y bueno, y esto un poco viene de lo que les voy a decir, ¿no? Sri Ramakrishna es una encarnación de Dios, como también la somos todos nosotros. La diferencia, uno va a decir qué barbaridad el Swami lo que está diciendo, ¿no? La diferencia está en que nosotros limitamos esa experiencia o esa manifestación de Dios con nuestras propias limitaciones. No dejamos que Dios se manifieste, se exprese a través de nosotros en nuestras vidas, porque lo limitamos con nuestros gustos y nuestros disgustos, lo limitamos con nuestra idea de ser, ¿no?, o nuestra idea de identidad. Entonces no permitimos que esa divinidad se manifieste de manera total. En el caso de Ramakrishna uno puede hablar de casos particulares en su infancia, en su historia, en fin, realmente no era una persona común, ¿no? Sin duda que había venido a la tierra, o sea, su manifestación en esta tierra no fue seguido determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones, ¿no? Las condiciones culturales del siglo XVIII, siglo XIX en la India, él nació en 1836. En fin, lo que les quiero decir es que él es considerado por Vivekananda, que es nuestro maestro también, ¿no?, el más grande de los avataras, ¿no? Entonces, pero lo importante es que esto es meramente un concepto que nosotros entretenemos porque nos hace bien vincularnos con Ramakrishna como lo más alto de lo más alto. Nuevamente, en realidad, lo que Vedanta nos tenemos que ser coherentes con la enseñanza de Vedanta, nos está diciendo que en realidad mi divinidad no es diferente de la tuya o de ninguno de nosotros, es la misma divinidad. No, la diferencia está en que cada uno de nosotros todavía tiene un prarabdha karma, ¿no? Entonces tiene algo que cumplir en esta vida, centrado, basado entonces en los deseos y las limitaciones de cada uno. Uno es, como uno siempre dice, no, I am so and so, yo soy fulano de tal, ¿no? Entonces ese tipo de limitación entonces va a hacer que limitemos esa experiencia, esa manifestación, esa expresión de Dios en nuestra vida. Pero siempre decimos que Dios es en nosotros, ¿no? En la forma de Swami, de cada uno de ustedes. Entonces cada uno de nosotros es realmente esa divinidad, ese Dios, ese uno sin segundo, limitado entonces por nuestra idea de separación, que está dada por el yo, que es el ego, ¿no? Que es un grave problema. De hecho, es la meta del camino espiritual es aniquilar entonces este ego, ¿no? Para que podamos realmente abrazar a todo el universo, ¿no? Esta es un poco la meta, ¿no? Que lo habíamos comentado en el verso número 24 con esta persona que alcanza el estado de Samadhi, Brahma Karma Samadhi. Bueno, el punto es el siguiente, yo les decía, acá en los versos siguientes del 25 en adelante, Krishna nos propone una serie de sadhanas o de prácticas espirituales, donde yo les decía recién que la belleza del Vedanta es que, a pesar de que tome prestado muchas tradiciones y prácticas de diferentes filosofías, ¿no? O de caminos espirituales, lo importante es que se entienda que lo que estamos tratando de hacer es tratando de ver a Dios en todo, tratando de comulgar con Dios en todo. No debe existir ni un microsegundo en donde uno no esté en la unión con la divinidad, ¿no? Y sepa instintivamente en su interior de que eso es así. Entonces, esta es la meta de Vedanta. La meta de Vedanta no es ni ver lucecitas, no es ni levitar, ni leer el pensamiento del vecino. Vedanta va más allá de todo eso. Vedanta lo que quiere es que encontremos el estado más elevado, que es el estado en donde uno comulga con la divinidad en todos y en todo. Ese es el estado más alto, ¿no? Para recordar, en la vida de Ramakrishna, Vivekananda le pedía a Thakur, ¿no?, que le diera Samadhi, ¿no?, que le diera este estado de absorción en Dios. Y Ramakrishna le dice, no seas tonto, ¿no? Hay un estado mucho más elevado de Samadhi, que es en donde realmente uno experimenta amor puro por todos, ¿no? Y esto, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a no olvidarnos? ¿Cómo hacemos para no olvidarnos de estas verdades que aparecen en los Upanishads, que aparecen en estos 700 versos del Bhagavad Gita? ¿Cómo hacemos para no olvidarnos? Bueno, en la vida espiritual, nosotros cuando nos introducen, ¿no?, se nos presenta esta gran filosofía de vida, por lo general, bueno, yo recuerdo, como siempre les comparto, ¿no?, yo pregunté, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, a mí en lo primero, ¿no?, mis primeros pasos en este camino, lo que se me dijo es, tenés que repetir este mantra, ¿no? Tenés que repetir este mantra y bueno, y se terminó, ¿no? Hace esto, bueno, medita, qué sé yo, bueno, uno está, ¿no?, uno abraza ciertas prácticas espirituales, pero realmente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que más allá de esas prácticas espirituales, que son absolutamente válidas y que se siguen usando en nuestra tradición de Vedanta, ¿no?, de hecho, aquellos que se acercan a nuestro movimiento, que es un movimiento de monjes, ¿no?, reciben un mantra, reciben una fórmula que supone que tienen que repetir para permanecer y estar en constante inspiración, ¿no?, y estar en el pensamiento de la verdad. Esta es la meta. Muchas de las cosas que a veces pasan en la iglesia, por ejemplo, para dar un ejemplo, la religión católica, es que las cosas no se explican, ¿no? Se nos dicen, bueno, pecaste, cometiste un error, tenés que rezarle a la Virgen, 8 Ave Marías, ¿no? No sé cuántas, ya no me acuerdo, 100 Padre Nuestros y 25 al Rosario. Y ahí uno va, ¿no? Ve y repite, ¿no? Ay, Diosito, Jesús, perdóname. O sea, ¿qué es lo que genera todo eso? En realidad genera, uno nuevamente se relaciona, logra vincularse con un estado de mental superior, ¿no? Uno logra conectarse con su divinidad a través de una oración, de una plegaria, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo con la repetición del nombre de Dios, con la repetición del mantra, ¿no? Nos conectamos con esa verdad, y esto es muy importante, que Vedanta nos demanda que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el background, qué es lo que está pasando por detrás, ¿no? Que no nos olvidemos que no es el mantra en sí, es lo que ocurre y lo que provoca este medio que llamamos el mantra, la repetición del nombre de Dios, o una plegaria o una meditación, donde uno trata de hacerse de su atención y que exista realmente una absorción de nuestra atención o concentración con nuestro objeto de meditación, ¿no? En estos versos, en el verso 25 al 34, Shri Krishna entonces es como que revela estas grandes prácticas espirituales y los llama yajñas. Recordemos que yajña ocurre, es una magia que ocurre cuando algo se hace con intención, cuando algo se hace con dedicación, con amor, con atención, con cuidado, con respeto. Son una serie de cualificaciones, ¿no? O cualidades, o ayúdenme acá, ¿no? O sea, una serie de condiciones que tienen que existir para que esa magia ocurra, ¿no? Se llama ese yajña, ¿no? Yajña no ocurre cuando no ponen la suficiente atención. Yajña no ocurre cuando ustedes no ponen su corazón en lo que hacen, ¿no? Y esto es lo que Krishna sobresale, o sea, quiere que sobresalga de estos versos, ¿no? O sea, quiere que entendamos, porque esta es la esencia, gente, esta es la esencia de cómo conectarnos con nuestra divinidad. Entonces, en el verso número 25, habíamos dicho lo siguiente: Deva meva pare yajñam, yoginas pari pasate, brahmagnava pare yajñam, yajñene ivo payupati. Algunos yogis entonces realizan sacrificios a los devas. Deva meva pare yajñam, yoginas pariupasate. Pariupasate, realizan estos sacrificios y estos yajñas. ¿Qué significa esto? Que alguna, y acá comenzamos con la enumeración de estas sadhanas, con la enumeración de estas prácticas espirituales. La primera es entonces Devi Yajña o Deva Yajña, ¿no? Entonces, donde algunas personas, ¿no?, realizan estos rituales con la idea de propiciar a estos devas o dioses, ¿no? Como por ejemplo podemos decir que ahora estamos en el periodo de Durga Puja, ¿no?, que es una festividad en la India en donde se recuerda el aspecto femenino de Dios, ¿no? Y ese aspecto femenino que destruye entonces todas nuestras limitaciones, egoísmo, cosas feas, ¿no?, que llevamos en nuestros corazones, ¿no?, que opacan nuestra vida, ¿no?, y nuestra visión cotidiana. Entonces, algunas yogis, dice este verso, realizan sacrificios a los devas. Entonces, realizan sacrificios a estos dioses. se refiere a rituales. En nuestra, en nuestro caso, lo que querrá decir un poco es que deberíamos tornar nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como, como en un, tornarlos en una especie de rituales, y que esos rituales se hagan yajña, por ejemplo. A ver, el ritual más normal, habitual que tenemos desde que nos levantamos, que abrimos los ojos, ¿no? Depende del hábito que uno tenga. O sea, uno abre los ojos y dice, lo primero que se le viene a la cabeza es, ay, me tengo que levantar rápido, rápido, tengo que ir al baño, ¿no? Me lavo los dientes, o me voy a la cocina y me hago un café, ¿no? O un té. Bueno, estas son actividades cotidianas en nuestra vida que pueden llegar a tornarse rituales y a transformarse en yajña dependiendo de nosotros, dependiendo de nuestra actitud que tenemos hacia esas actividades, y que, si bien son actividades comunes, que nadie podría llegar a decir que eso a mí no le parece demasiado, decir que lavarme los dientes es un ritual. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que nos quiere decir Krishna en esta, acá con esto, es que nosotros podemos tornar estas actividades en rituales, y es que estos rituales se transformen en yajña dependiendo de nuestra actitud, de la conciencia con la que llevamos adelante estas actividades. Meramente, si yo, como una absent-minded, ¿no? Como una, si yo no estoy, mi mente no está ahí, y yo me lavo los dientes, ¿no? Por ejemplo, a la mañana, ¿dónde está mi atención, mi intención? ¿Dónde está la actitud de respeto, ¿no? Hacia lo que está sucediendo. Uno lo hace como mecánicamente. Si uno le pone cariño, atención, dedicación, sin llegar a grados obsesivos, ¿no? De que es uno lavando los dientes, quiero decir, sino que realmente estés presente, uno puede tornar estas actividades que son comunes y normales en yajña. Entonces, así como algunas personas ofrecen actividades o ritos a los devas, nosotros también, quizás no tenemos, no venimos del siglo, no sé qué siglo, 7, 8, o antes de Cristo, o mismo después estamos hablando de 5.000 o 3.000 años de antigüedad, no estamos en esa época, ¿no? En donde estamos es que realmente los rituales y los ritos se están terminando, ¿no? Y a menos que uno pertenezca a una religión en particular y realice ritos o rituales, ¿no? Con algún tipo de intención, en realidad, nuestros rituales son las actividades cotidianas que hacemos. Ir a trabajar, levantarnos, darnos una ducha, ¿no? Hacer el desayuno, ayudar a los chicos para que vayan al colegio, etcétera, etcétera. Estos son actividades que es lo que se practica en el siglo XXI, ¿no? Y que está en nosotros tornarlo o no en yajña. Entonces, esta es la primera línea. Deiva meva pare yajñam yoginah pariupasate. En nuestra lectura deberíamos entender que nosotros tenemos la oportunidad entonces de tornar nuestras actividades cotidianas en yajña. Tenemos la oportunidad de recordar la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Esto, si bien por lo general se lo representa a través de rituales, sacrificios a los devas o a los dioses, en nuestro caso entonces tenemos la oportunidad de tornar nuestras pequeñas actividades, por más comunes que aparenten ser, ¿no?, en entonces rituales, y que a su vez se transforman en yajña. La segunda línea dice brahmagna pare yajñam, brahmagna pare yajñam yajñene ivo pachujwati. La segunda línea dice que otras personas, ¿no? Ofrecen su ser, ofrecen su ser a través de su ser al fuego de sacrificio. Otras personas ofrecen su ser. ¿Qué significa esto? Otras personas ofrecen su ser. No es que uno va a llevar su cuerpo tipo pana de arco y se va a echar al fuego del sacrificio. Eso es un suicidio, ¿no? Prácticamente uno se está liquidando, ¿no? No se refiere a eso, ¿no? Sino que se refiere a lo que más, qué es lo que más uno quiere en la vida. Lo que más uno quiere en la vida es satisfacer su propio ser. Lamentablemente somos naturalmente seres muy egoístas y lo que más amamos es nuestro ser, es nuestro egoísmo. Esto es así, lo que más queremos es nuestro ego, complacer a nuestro ego, ¿no? De hecho es este ego que está constantemente generando ideas y deseos, ¿no? Para complacernos a nosotros mismos. Entonces lo que hacen estas otras personas es ofrecer su propio ser, su propio ego en el fuego o en la pira de sacrificio a Brahman. ¿Qué significa esto? Les pregunto. ¿Qué creen que significa esto? Y a ver, ahora sí abran los micrófonos y me cuentan a ver qué es lo que piensan. ¿Qué creen que está sucediendo acá con esto de que estamos ofreciendo nuestro ser en el juego de Brahman?
Bueno, Swami, ofrecer todas las acciones, los pensamientos, las palabras, es entregarle el ego lo que uno es a Dios.
Ajá. ¿Y qué es lo que sí, se requiere, ¿no?
Eso es pensarlo en cada momento en Dios y en toda tribulación, en cada momento, en cada segundo, hasta en los sueños, pensar en Dios.
Tommy, yo creo que
me están diciendo acá que la internet mía está parece ser que no es tan buena. Vamos a ver si puedo cambiar está poseída. Bueno, por el momento voy a cambiar de network, ¿okay? Se puede llegar a cortar, esperemos que no. Ahora estoy con vos, Jesús. ¿Me escuchan?
Sí.
Vale. Entonces lo que les quería decir es que sí, claro, ofrecerle todo, ¿no? Como decía Osvaldo. Bueno, acá está el punto. Todo es todo, ¿no? Y este estado de yajña, este estado de sacrificio en donde uno... Porque cuando uno habla de yajña, fundamentalmente estamos hablando, ¿vieron cuando uno ama algo que quiere hacer y lo ama tanto que está dispuesto a dar todo por lo que está haciendo? ¿No? O sea, ¿en qué momento de tu vida ocurren esas cosas, ¿no? Donde uno se olvida de sí mismo, donde uno realmente da toda su atención sin importancia, sin pedir nada a cambio, ¿no? O sea, uno da lo mejor de sí mismo. En este sacrificio, en la primera línea habíamos hablado de que tenemos la oportunidad de tornar las actividades comunes de nuestra vida en rituales para que a través de ellos se transformen en yajña. Acá directamente se está hablando de, se está refiriendo quizás a un tipo de, tradicionalmente se lo explica así, ¿no? A un tipo de devoto o de persona comprometida. comprometida con su camino espiritual un poco más intenso, ¿no? Y de hecho se habla de esto desde lo que llamamos que la persona que practica, ¿no? Yajña, de ofrecer el ser a través de su ser al fuego de Brahman. Por lo general se habla de personas que han alcanzado o que tienen ciertas cualificaciones, ¿no? O características que en verdad se habla de que estas características son como condiciones para un estudiante de Vedanta. Ahora, ninguno de estos, si yo se las leo estas características, uno me va a decir, bueno, Swami, yo la verdad que no me identifico con ninguna de estas virtudes, ¿no? Pero para que uno realmente, cuando se refiere a que una estas personas ofrecen a la pira de Brahman, al fuego de Brahman, su ser a través de su ser, su ego a través de su propia identidad, de su propio ego. Parece un poco loco. Estas personas, por lo general, han alcanzado un gran estado de compromiso. Y por lo general también se dice que estas personas han alcanzado lo que se llama en la Vedanta tradicional Sadhana Chatushtaya Sampatti, que estas condiciones para el estudio de Vedanta, que son el Viveka, ¿no?, que es la discriminación, Vairagya, que es el desapasionamiento, y las seis virtudes, Chat Sampat se llama en sánscrito, y la última es Mumukshutvam, que es el deseo intenso por lo que llamamos la liberación. Para cambiar de palabra, el deseo intenso por el Brahma Karma Samadhi, el deseo interno intenso de tener una unión constante con Dios, ininterrumpida con esa conciencia que llamamos Dios. Ese vairagya combinado con ese deseo fervente, ¿no?, de decir, me muero. Estoy literalmente muero, mi vida está dedicada a esto y por esto y para esto. Y bueno, naturalmente yo no les voy a pedir que ustedes tienen que estar ahí, ¿no? O sea, que realmente ustedes tienen que practicar esto. Esta es la práctica o el yajña más elevado que nosotros tenemos que entender. Tenemos que hacer esfuerzos para entender, porque si me están diciendo que esta es la práctica más elevada, uno tiene que hacer esfuerzos para ver si está en condiciones de hacerlo y en dónde está fallando, ¿no? Entonces, esta es una práctica en donde tradicionalmente se dice que para practicar esto tenés que tener ya una gran determinación, no un estado de madurez casi, ¿no? Un estado de madurez espiritual donde tenés que tener esta discriminación, viveka, vairagya, ¿no? ¿Qué más? El yama, dama, uparati, titiksha, ¿no? Shraddha, ansamadana, ¿no? Que es tranquilidad, la disciplina, el entrenamiento, ¿no? La dedicación constante, ¿no? El uparati, que es saber separar, ¿no?, los sentidos de los objetos sensorios cuando estos por naturaleza quieren apegarse a ellos, ¿no? O sea, esta persona realmente no está pensando en entretener pensamientos y cosas que no tiene sentido para él jamás. O sea, yo no les quiero decir que esto es para todos. Yo soy consciente de que este tipo de práctica, ¿no?, es un poco elevada y un poco difícil de llevar adelante. Pero es importante que todos nosotros entendamos que esta es la práctica más elevada de Vedanta. Ofrecer como yajña, ofrecer y transformar su vida en una yajña tal que la ofrenda misma es uno mismo. Y uno no se queda con la intención. No es suficiente con la intención. Uno tiene que mostrar, ¿no? esto en la cancha, quiero decir, tiene que demostrarlo. Entonces, pero es importante que uno entienda este concepto, ¿no? Usar nuestro ego como un medio, ¿no? A través de nuestro ego, para ofrecer nuestro ego. Entonces, yo lo que les preguntaba, cuando eso un poco se conectó, yo lo que les preguntaba es cómo practicamos este yajña. Osvaldo decía, bueno, me ofrecemos nuestras actividades a Dios. Sí, sí, fenómeno. Pero lo que ya este yajña te está demandando es que le ofrezcas tu ego. Y tu ego está involucrado en todas las actividades de tu vida, inclusive en el sueño, ¿no? En el sueño profundo. Tu ego y este sentido de identidad que todos tenemos está presente todo el tiempo. ¿Qué es entonces lo que se necesita? Los escucho.
Voluntad,
intención.
Sacrificio, como dice la palabra.
El yajña mismo, el sacrificio mismo. Exacto. ¿Y cómo practican esto? Quiero decir, háblenme de practicidad, porque sí, ofreciendo.
Lo podemos hacer, según como yo lo entiendo, lo podemos hacer dependiendo de qué escojamos. Si es por medio del karma yoga, pues nos sacrificamos haciendo karma hacia los demás. Si es bhakti yoga, pues nos sacrificamos haciendo ritos, una devoción hacia Dios en todas las cosas que hacemos. Si es jnana yoga, pues buscando la identificación correcta, lejos de las apariencias, sino con el verdadero ser de nosotros. Y cada cosa de esas requiere un sacrificio, si uno en realidad lo va a coger en serio.
Claro. Esto se va a quedar un poco más claro en el capítulo número 12, en donde Krishna le dice a Arjuna que realmente todo lo que se necesita hacer es poner nuestra mente en Dios y recordar a Dios constantemente. En donde constantemente uno le está ofreciendo cada pensamiento que está apareciendo, y cada cosa que aparece en lo profundo de nuestra mente, en forma de semilla, en forma de pensamiento, ¿no? En forma de deseo. Constantemente uno está en ese pensamiento de ofrecer, ¿no? Y mantener una relación con este principio de la divinidad. Esta es la yajña más elevada, en donde uno no puede ser hipócrita, uno no puede tratar de engañar a Dios, ¿no? O tratar de que Dios acá no está. Constantemente uno debe darse. De esa manera uno está como acorralado. La vez pasada, yo no sé si hacía con ustedes esta analogía, de estar acorralado, ¿no? O de fuego. Yajña, de hecho, se lo vincula con el sacrificio de entrega al fuego. Es como si uno estuviese rodeado, y que de hecho estará en un verso que lo hemos visto, ¿no? Por fuego en el frente, fuego atrás, fuego en todos los en ambos costados, arriba y abajo. El fuego, uno no hay salida, ¿no? Y en esta vida es como que la vida misma es la lucha, es tratar de sobrevivir en nuestro ego, de querer huir de este fuego, que en realidad no hay salida. No hay salida, la única salida es la entrega. La única salida es el ofrecerse uno mismo al fuego y hacerse uno fuego y punto. ¿Se entiende? Fuego, no lo digo literal, es una simbología. ¿entiende? Entonces, ¿cómo practicamos esta yagna de entregar, entonces, y ofrecer en sacrificio nuestro propio ego? Si bien tradicionalmente se dice que esta práctica o sadhana es la más elevada del Vedanta, fíjense que no les estoy diciendo que repitan ni japa, ni que repitan ni esto, ni que hagan karma yoga. Todas esas prácticas están integradas en esta práctica única. Lo que decía Jesús es correcto, pero yo en esta práctica todo queda integrado, y esta es la belleza de Vedanta, que en esta integración uno puede tornar la vida misma en una práctica espiritual, ¿no? Provider, o teniendo en cuenta, ¿no?, que uno tiene que hacer ese sacrificio, tiene que tornar su vida en yajña. ¿Por qué por lo general estas líneas se explican así? Bueno, esto es para algunos, chicos, gente, olvídense. A mí me interesa que pongamos un poco de énfasis en esto, porque cuando uno entiende cuál es el principio, ¿no?, uno puede hacer el esfuerzo, ¿saben? La belleza de Vedanta es que uno puede, no sé si este término existe en español, customizar, ¿sabes? Pueden armar sus propias prácticas espirituales. Uno puede realmente, a través del pensamiento de Dios, o recordar este principio de la verdad existente, más allá del pasado y del futuro, presente constantemente, si uno se hace de eso, todos los problemas desaparecen instantáneamente. Porque si uno me dice, me quieren cantar la serenata, traen la guitarra y empiezan a cantar, y no, porque yo me implico en mi día, porque lo que pasó con mis hermanos, o lo que me dijo, y que no sé qué, mire que el problema que tengo, que hoy viene gente, que bla, 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 bla. Todo eso se termina, ¿saben? Cuando ustedes recuerdan que todo lo que existe en realidad es esta verdad que está más allá del pasado, que está más allá del futuro, que está presente aquí y ahora, ¿no? Y que todo lo que tengo que hacer es dejar que se manifieste, dejar que se expanda a través de mi experiencia de vida. Entonces, lo que uno le sucede a uno es que uno se le dibuja una sonrisa en su rostro. Se terminan los problemas porque uno determina, afirma que Dios, lo que llamamos Dios, es uno aquí y ahora, está presente en este momento y no hay nada de qué preocuparse y no hay nada de qué llorar, ¿no? Esta conciencia que por alguna razón nos olvidamos constantemente, ¿no? Se nos olvida, nos distraemos, nos enganchamos con la vida, ¿no? Y nos olvidamos que en realidad el problema no existe. El problema es meramente una especie de vida nuestra, hecha por nosotros y coloreada por nosotros mismos. Por eso les insisto que esta práctica, a pesar de que el practicante debería tener toda una serie de condiciones, si uno la entiende, es una que bueno, que ustedes la pueden tener, que la pueden llevar adelante, ¿no? Cuando hay sinceridad de propósito, cuando existe sinceridad de propósito, cuando existe, alguien dijo, la voluntad, ¿no? La intención, entonces esto es posible, no solamente para unos pocos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Bhagavad Gita en referencia a esta práctica? Que solamente debemos recordar a Krishna, que solamente debemos recordar a ese Dios, a ese símbolo que nosotros hemos aceptado en nuestras vidas y mantener esa relación, ¿no? Y que ese recuerdo constante hace que naturalmente la consecuencia es que uno se entregue. ¿Y cómo se trasluce eso en nuestra vida? Nada, uno continúa con su vida. La vida es maravillosa. Lo único que uno está más atento a no querer demasiado, ¿no? A no desear, no querer demasiado, porque sabe que hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Y en donde uno lo único que sabe es que todo lo que tiene que dar es lo mejor de sí mismo. Y todo lo que tiene que hacer son las acciones correctas, en donde involucran a todas las personas por igual. Las acciones que son nobles en naturaleza, y que de alguna manera esto define lo que llamamos karma yoga. Su dedicación, su sinceridad, su devoción define lo que es bhakti yoga. Con la conciencia de la existencia y la presencia de Dios, ¿no? Aquí y ahora, en jnana yoga. Ustedes logran sumergirse, absorberse en esto constantemente, es raya yoga. Entonces me interesa nuevamente que ustedes entiendan que a pesar de que esta práctica es la más elevada, es posible hacerlo, llevarla adelante. Es dolorosa porque uno se enfrenta con aquello que, bueno, que por lo general uno trata de no, ¿saben?, o de ocultarlo, o el ego, ¿no? El ego, que es la sensación de yo, ¿no? Yo y mío. Somos los seres más egoístas que existen. Todos nosotros tenemos nuestro ego, y no es para mí, es para la persona que yo decido que sea, ¿no? O sea, actuamos siempre en relación a este centro. Cuando uno recuerda a Dios y está dispuesto a sacrificar su ego, está dispuesto a sacrificar todo lo que más uno quiere, que es la idea de uno mismo, ¿no? Y de complacerse a sí mismo, ahí aparece yajña, ahí aparece el yajña, ¿no? Y ofrecer a través de sí mismo su propio ser. Esta es la práctica más elevada de Vedanta. Esta es el medio más, a mi parecer, es lo más straightforward que puede existir en el camino espiritual, más allá de las tradiciones o las religiones. Es lo más bonito que existe, ¿no? Poder realmente comprender y aceptar que acá no hay salida. Estamos postergando, ¿no?, a través de esta, de nuestras vidas, ¿no?, algo que no podemos evitar, que en algún momento vamos a tener que decir, bueno, basta, está bien, acepto, vamos a la pira, ¿no?, y me entrego todo lo que yo más quiero, que es mi propio ser. ¿Y qué pasa? Uno que ve eso, que es un suicidio, que es una locura, Swami, ¿no? Lo que pasa es que uno se encuentra con nuestra verdadera identidad. Yogananda dice que, y refiriéndose a los occidentales, estaba acá en los Estados Unidos, decía, ustedes hablan de individualidad, ¿no? Es lo que más aman, es su individualidad. No, nuestra verdadera individualidad no empieza ni termina en nosotros, no, está en todas partes. Nuestra verdadera individualidad está en todas partes. Esto es muy difícil de aceptar, pero Vedanta no compromete esta verdad, la dice. Bueno, pero esto es algo muy elevado, bueno, no importa. La dice, y que el que la comprenda, y el que la quiera llevar adelante, la lleva adelante. Bueno, déjeme ir despacito. Voy a repetir el nombre de Dios, todo un fenómeno. ¿Entendés? Pero uno toma ese compromiso de yajña. Por lo menos, voy a tomar este compromiso de practicar yajna, de ofrecer mi atención por un ratito en la plegaria, en mi relación con Dios. Lo que pasa que, bueno, la vida, uno tiene que ser coherente, ¿no? No es solamente, yo esta mañana medité y ya está, fenómeno, soy espiritual. La vida espiritual hay que demostrarla, hay que mostrarla, ¿no? Esto es lo que nos propone Vedanta. A veces uno yo no sé, yo prefiero ser directo, ¿no? Y decir las cosas como son, ¿no? Está bueno navegar en las aguas de la filosofía y creernos bueno, estamos entendiendo, ¿no? Lo que Vedanta nos quiere decir a través de este tratado filosófico. Vamos, que lo que Vedanta nos quiere decir está tan simple, tan simple, es como el cuento del Chandogya Upanishad, que va al discípulo y dice que, bueno, que quiero conocer la verdad, qué debo hacer. Bueno, tatuamasi, le dice, tú eres aquello, le dice el novicio. Dice, sí, no, pero te estoy pidiendo que me digas cuál es la verdad más elevada. Tú eres aquello, le dice el gurú al novicio. Dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, andá y multiplicá las vacas, cuidá de las vacas. Y cuando tengas más de 100 vacas, vení de vuelta y a ver qué pasa. ¿No? Entonces lleva adelante todo, cuida las vacas, por años, 20 años pasan, y vuelve, ¿no?, con las vacas prometidas. Dice, bueno, ya está, ya hice lo que me dijiste, ¿cuál es la verdad? ¿No? Entonces tatuamasi, tú eres aquello. Y pero nuevamente, ¿y ahora qué hago? Bueno, continúa haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Que la vida que lleva adelante, yo sí, la vida es para vivir, la vida es para ser vivida. El problema es que la vida no nos viva, que la vida sea un medio de constante yajna, de constante yajna, ¿no? Y para que sea yajna tiene que haber sacrificio. Recuerden que en el Katha Upanishad, en la chiqueta, le dice a su ¿qué estás haciendo? Vayastravasa era el nombre del padre en la etiqueta. En el Nantanya había una serie de rituales y para obtener prosperidad, ¿no? Se realizaban unos rituales súper intrincados, ¿no? Intrincados con un montón de artículos y de mantras que había que ser bien pronunciados, y en estos sacrificios con mantras y fórmulas había que entregar todo lo que uno tenía de mayor valor, ¿no? El padre de Nachiquetas, ¿no?, Vayastravasa, está tratando de engañar a la parte, ¿no? Se hace todo así, que él está haciendo este sacrificio, que él va a dar todo lo que de mayor valor que tiene en este fuego de sacrificio. ¿Y qué está ofreciendo? Está viendo vacas. Pero su hijo le llama la atención y le dice, padre, ¿a quién le estás ofreciendo? Y le hablaba un idioma, el chico maravilloso, inteligente, como pocos, le hablaba con un doble sentido, ¿no? Andá a entender lo que le estaba diciendo, pero el padre lo entendió. Y la reacción del padre fue un enojo, fue la ira. Porque el chico le estaba diciendo y sabía que el padre estaba ofreciendo vacas viejas. vacas que ya no podían dar más leche. No estaba ofreciendo las mejores vacas. Estaba ofreciendo vacas, pero eran las más viejas, ¿no? Entonces, eso ahí está como nuestro ego, ¿no? O sea, queriendo hacer un despliegue de sacrificios. Sí, yo soy espiritual, ¿no? Pero en realidad estamos ofreciendo vacas viejas. O sea, estamos guardándonos ese sentido de que, bueno, más tarde, mañana, otro día. No, ahora no, todavía no estoy. Pero como decía, creo que Ramakrishna, no, así está. Si viene de repente Dios y te presenta y te quiere dar liberación, ¿no? Así de sorpresa. Te presenta así, ¡boom! ¿Qué le vas a decir? Bueno, ya está, estoy acá para darte total liberación. Bueno, ¿y qué va a pasar? Nada, vas a desintegrarte. ¿Vos qué haces? ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para sumergirte y hacerte uno con el todo? Entonces, es esto lo que quizás en la vida espiritual nos cuesta entender, o por lo menos, no sé si nosotros, ¿no? En lo personal creo que en algún punto me siento un poco, a medida que pasan los años, ¿no?, un poquito más responsable respecto a lo que estoy compartiendo, como ya sea como una enseñanza, o una práctica espiritual, ¿no? Me siento un poco responsable en el sentido de que ¿qué les voy a estar vendiendo? Yo no les quiero vender nada ni para que se sientan más espiritual. Les puedo decir, miren, como a veces dicen, ¿no?, en las religiones, mirá, tranquilo, vos rezale a Dios, ¿no? No, está todo bien, no pienses en esas cosas. Vos rezale a la madre, anda a mí, hacer las cosas lo más posible que sean bien, de acuerdo a lo que dicen las reglas. No digas mentiras, no digas esto, no hagas cosas mal, no desees las cosas del prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que lo que está ocurriendo en esos 10 mandamientos, están tratando de mantener un estilo de vida lo más inegoísta posible. Y manteniendo nuestra individualidad y controlando. ¿Qué es lo que les quiero decir? Bueno, está tu ama, si tú eres aquí, yo andá y sigamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?, criando las vacas. Acá un poco pasa lo mismo. Acá la verdad ya es existente, la verdad es una, Vedanta es muy clara en esto. El tema es qué estamos haciendo para manifestar esto. Cuanto más vacas viejas entreguemos y nos creamos espirituales, por más que estemos hace 40, 50 años en el camino espiritual, ¿no?, y no encontremos esa dicha interior, ¿no?, bueno, más seguimos postergando, ¿no? Yo pienso que es importante, como les digo, que en este verso entendamos cuál es el ideal. Porque del ideal uno puede bajar unos escalones, si les cuesta, porque ya les dije que lo que esta práctica es la práctica más comprometida y más difícil. Bueno, Swami, déjeme ir despacito. Bueno, fenómeno. Existen otros medios, ¿no? Existen otras formas de tratar de mantenerse inspirado, tratar de no olvidarse tanto. No se va a olvidar igual. Pero hay que hacerlo. Para sufrir menos en esta vida, uno tiene que llevar una vida de comunión. Uno tiene que conectarse con su interior. Uno tiene que sentirse que no está, que nada se posterga para el futuro, sino que lo que está buscando está en mi interior aquí y ahora. Esa certidumbre, esa firmeza debe existir en todos nosotros. Y es una gran riqueza poder experimentarla. Entonces, en el verso número 25, para terminar y redondear, dos tipos de sacrificios son lo que están explicando acá. El primero es en la forma de ofrecer nuestros rituales a los devas, sacrificios, dice, a los devas, que quizás en nuestra en nuestro lenguaje del siglo XXI lo que nos quiere decir es tener la oportunidad de tornar cada actividad que realizamos, hasta la más sonsa o hasta la más mecánica que se nos puede ocurrir, como lavarse los dientes, nada, las actividades como nada, hacer el café, o darle de comer al perro, cosas, tornar eso en una oportunidad de yajña, ¿no? En donde uno, con su mejor intención, devoción, dedicación, atención, responsabilidad, amor, va a transformar esa acción en una oportunidad de comunión con Dios. Hay una cosa, es que el sadhaka o practicante espiritual hace en pos de la felicidad, en pos de alcanzar un estado. Aquel que alcanzó el estado actúa desde ese estado. No busca nada. Él actúa a través de un estado que es pura felicidad, pura armonía y puro amor. Mientras que eso no esté, tenemos que de alguna manera tratar de conectarnos, de relacionarnos con esa verdad, con ese principio. Y lo que Krishna nos dice en el primer, la primera línea de este verso, es la oportunidad de tornar todas nuestras pequeñas actividades en sacrificios o rituales. ¿Cuál es Krishna el sacrificio? No estar pensando, qué dolor de espalda tengo, y mirá que yo le dije a fulano, que mirá que no quería correr y que me hizo correr y que nada, ofrecer lo que está haciendo, su atención, hacerlo con cariño, dialogar con lo que uno está haciendo, tener una comunicación y una comunión y una relación con Dios. Mientras que en la segunda línea dice que algunos, que es el segundo sacrificio, que en realidad, bueno, debería ser, es el primero en realidad, o es el más elevado, no es que ofrecen sus acciones como sacrificios a los devas, sino que acá lo que se ofrece es el ego mismo, a través de su propio ego. Utilizamos nuestro propio ser y ofrecemos nuestro ser. Y acá se nos termina todo, porque no hay quien nos salve. Porque no es que le voy a ofrecer, no, es que todo tu pensamiento, todo. ¿Y cómo hacemos eso? Una constante comunión y relación y comunicación con Dios. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ofrecerle una acción en un ritual y ofrecerle a nuestro ego? Que en tu ego se terminaron tus gustos y tus disgustos. Se terminaron, ay, que no me gustó lo que me dijo, que no gustó nada. Y le pones una sonrisa a todo. No llevas tu vida adelante en función a lo que te gusta y a lo que te disgusta. Uno puede decir, bueno, saben que uno tiene preferencias. Preferencias está bien. Yo prefiero una soda con gas en vez de agua mineral, no sé. Pero si no hay soda, te la arreglás con lo que haya, ¿no? O sea, esta capacidad de adaptarse, de acomodarse a las circunstancias que la vida nos presenta, sin demandar nada, ya sea en favor, ¿no?, que me guste, o evitar aquello que no me gusta. Uno vive la vida, y cuando uno logra ese estado, que los estoicos hoy están muy de moda, hablan mucho de eso, uno logra un estado de paz interior. En verdad, entregar el ego como sacrificio es la sadhana o la práctica espiritual más elevada que Vedanta nos propone. ¿Está claro esto? Hemos visto hasta ahora cómo alcanzar el estado de Brahma Karma Samadhi, el estado de constante estar sumergido, ¿no?, de estado de constante absorción en la presencia de Dios. Lo habíamos visto desde el verso 18 al 24, ¿no?, que lo encontramos con el Brahma Karma Samadhi, ¿no?, Hari Om Tat Sat. ¿Cómo llegamos ahí? A través de estas sadhanas, son alrededor de 30 y pico de sadhanas que Sri Krishna va a comentar desde el verso 25 hasta el verso 34 del capítulo 4. Hemos visto las dos primeras, entonces la más importante es entregar su propio ser a través del ser, y la segunda es transformar nuestras actividades en rituales con la posibilidad de que estos se tornen entonces en yajñas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Esta es la belleza de Vedanta, ¿no?, que nos permite a través de nuestro intelecto entender qué es la vida y cómo podemos transformar nuestra vida, ¿sí? ¿Está bien? No me diga, pero ¿qué tengo que hacer, Swami? Bueno, miren, como después de hablarles una hora, me dice, bueno, Swami, pero ¿yo qué hago? Bueno, nada, repetí el nombre de Dios, repetí tu mantra y punto. No puede decir, ¿no? Y todo se termina ahí. Ah, bueno, me van a decir, bueno, está bien. No, la repetición del mantra es una manera de estar en comunión con Dios. La repetición del mantra también es un medio a través de, si uno lo dice en voz alta o a través de la vibración de la palabra, ¿no? Eso tiene un significado. Pratyaya se llama, pratyaya. Dice pratyaya, está en la imagen. La imagen como significado, como símbolo, aparece un significado. Pensar, por ejemplo, en una divinidad tiene un significado. Ver la imagen que representa la divinidad tiene un significado. Entonces uno comulga con esa imagen, ¿no? Y dice, ay, qué lindo, estoy comulgando con Dios. Estoy teniendo una relación con la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Realmente porque veo la imagen y es muy lindo, y lo que ocurre en mi interior es una conexión. Con la repetición del nombre de Dios debe ocurrir lo mismo, ¿no? Y si a eso le agregamos nuestra intención de tornar nuestras actividades en yajña. Yajña ocurre cuando algo se realiza, es una magia que ocurre cuando algo se hace con sinceridad, con dedicación, con compromiso, con responsabilidad, fundamentalmente, y por sobre todas las cosas, con amor. Entonces, que uno da. Fíjense que es todo lo que se nos pide. O directamente un estado de sannyasa. El estado de sannyasa, que uno toma votos como tomé yo, y frente a un fuego. No le voy a decir las condiciones en las que estaba para que no se horroricen. No hay necesidad. Uno puede realizar esto en su interior, y de ofrecer entonces su egoísmo a este fuego divino, ¿no? Y llevar una vida no estando centrado en mi yo y mío mundillo, ¿no?, sino en donde mi realidad está en todas partes, en Irak, en Afganistán, en todas partes, ¿no? Cuando uno realmente siente que todo el universo es uno consigo mismo. Dice, bueno, me tengo que ser santo o santa, Swami. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Hay que hacerse santo, De hecho, esta es la meta del Vedanta. ¿Está claro?
¿Y Sammy?
Los mandé. Se durmieron todos. Bueno, yo no los veo. ¿Qué
cosa? No, Sammy, estamos aquí.
Estamos,
bueno.
Gracias,
Sammy. Bueno, ¿alguien quiere decir algo?
Gracias, Tommy.
Ay.
Gracias, Tommy.
Bueno. Un placer. Seguiremos. Un placer.
Seguiremos.
Bueno. Dale. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, ¿eh?
Nos vemos.
Adiós. Bye bye.